Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a un nuevo revista de Medio Oriente aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal, Masa?
Pues muy bien, ¿cómo estás, Alejandro?
Muy bien, aquí esperando esta comunicación que cada semana nos llega vía Skype para que hables a los oyentes de esos temas que nos llaman la atención. En esta ocasión de uno muy concreto que hemos comentado aquí en Radio Sefarad días atrás, también hoy, esa manifestación de neonazis en Madrid. 300 personas se reunían con varios mensajes de odio que también se implicaban especialmente a los judíos.
Sí, sí, abiertamente un mensaje antisemita sin ningún tipo de tapujos, que entiéndaseme lo que digo, pero casi da gusto ver algo así, sin ningún tipo de máscaras, sin ninguna invención, directamente odiamos a los judíos. Y ya a estas alturas, donde todo es estético y maquillaje, quiero decir, el odio a los judíos se disfraza de muchas cosas, pues casi se agradece este acto de falsa hipocresía. Y por otro lado, reconforta ver la actitud no solo de los medios, sino de prácticamente todos los actores políticos y líderes sociales, porque ha sido un rechazo unánime, salvo los cuatro imbéciles de turno que vienen a defenderla en el sumidero que son las redes sociales. Pero en términos generales, yo creo que la reacción ha sido unánime, un rechazo absoluto. Y yo creo que reconforta. Yo creo que reconforta y que realmente me coloca en un punto reflexivo muy, muy específico. Y es que, y no quiero que se malinterprete, quiero decir, yo estoy muy contenta de que esa reacción haya sido unánime y que hace que esos 300 neonazis o nazis sean algo anecdótico. Y es que la reacción social ha sido tan potente. A mí me ha llamado gente simplemente que saben que soy judía para decirme qué horror, has visto lo que pasa, gente que normalmente no le importa, pero han visto eso, gente avergonzada, me decía una amiga, es una vergüenza que esto pase en este país. Y todo eso me gusta, porque me gusta ver que cuando hay un malo, la gente frena al malo, ¿no? Un malo tan evidente. Ahora, al mismo tiempo, me crea ciertas dudas, me crea muchas dudas. Una de las dudas es, ¿qué se hace con una personalidad así? Tenemos 300 personas, ahora antes de grabar yo te decía, son solo 300, y tú dices, 300 ya es mucho, y espera que no se les una gente, me estabas diciendo ahora. Y efectivamente, ¿hasta qué punto esta indignación generalizada no le ha puesto un altavoz a un grupo absolutamente minoritario? Porque esto es minoritario, afortunadamente. ¿En qué manera no hemos amplificado un mensaje que no tenía espacio, pero a través de la indignación? Y no tengo respuesta a esto, no puedo decir no hay que cubrirlo. Obviamente hay que cubrirlo porque es una ida de olla absoluta y hay que dar cobertura a la ida de olla también, y sobre todo en la medida en la que se dio en su justo contexto y la gente se ha indignado. Pero ¿en qué medida no hemos hecho de un discurso completamente marginal algo más potente?
Es minoritario, Masa, perdona que te interrumpa, es minoritario, pero tampoco hay que olvidar, a pesar de que estamos acostumbrados al centralismo de los medios de comunicación que emiten desde Madrid, que se ha producido en la capital y a escasos metros de la Puerta del Sol, que es un símbolo, se acercaban a la catedral de la Almudena, ¿no? Y al final, bueno, también eran personas muy jóvenes, que también es preocupante.
Sí, efectivamente, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, no le quiero quitar ni un ápice de la gravedad que tiene. El mero hecho de que un discurso así, bueno, hablo de los judíos, pero todo el video que se emitió o que yo he tenido la posibilidad de ver, creo que lo puso una página, La Marea, ¿no? Habían puesto ese video. Hay una serie de completas locuras en esa gente y ves una serie, bueno, pero los que tenemos cierta edad, yo no sé ahora cómo será, pero yo recuerdo el momento en que los skinheads estaban de moda en los años 80 y no eran 300. Eso daba mucho más miedo, pero eran muchos. Estos tienen toda la estética skinhead, por lo que he podido ver, salvo esta chica con su camisa azul. O sea, te llega una sensación de falta de ubicación, tanto temporal como espacial. Pero efectivamente no le quito el ápice de gravedad que tiene. Lo que me pregunto es cómo se lucha contra unos discursos que son minoritarios sin despertar simpatías, sin poner esa cosa de sin publicitar. O sea, ¿cómo denunciar sin publicitar? Y eso yo creo que todavía es muy difícil de enfrentarse a eso, ¿no? Porque son discursos de odio que mientras más gente lo escuche, más posibilidades tiene de despertar odio. Y a la vez hay que frenarlo. Esta mujer, por ejemplo, me decía un amigo mío que lo ha estado mirando, tenía, no sé, si 300 seguidores al principio y le subieron 1.000 seguidores en Twitter en pocas horas a raíz del problema que surgió. Es decir, tenemos que también reflexionar. Es decir, simplemente no tengo soluciones, pero creo que me causa una serie de... me crea una serie de dudas de cómo se enfrenta uno a esto. Los tribunales, etcétera, me parece perfecto, pero hablo ya desde una responsabilidad mediática. Uh-huh. Eso por un lado, incluso social. Pues, por otro lado, insisto que me reconforta, pero también me abre otras dudas. ¿En qué medida muchas de las voces desgarradas, clamando antisemitismo e indignados, son las mismas voces que rechazan, por ejemplo, a Israel, que no le dan el derecho a los judíos a su autodeterminación? Es curioso porque en Twitter yo puse un tuit que bueno, para lo que soy yo y mis seguidores se ha ido bastante bien, donde me planteaba, dice, que está muy bien indignarse con un antisemitismo evidente y abierto, que sería bueno que hubiera la misma indignación cuando el antisemitismo se disfraza de causas, pues, que aparentemente son más cool, molan, ¿no? son más simpáticas para cierta gente. Y es muy interesante porque, hablando de antisemitismo, en muchísimos de los comentarios han venido personas a decir: no, el antisemitismo está muy mal, pero Israel... Entonces, cuando ya me vienes a mencionar Israel en un tuit que denuncias el antisemitismo, es que tienes un pequeño problema. Que tienes un pequeño problema. No eres capaz de hablar de antisemitismo sin buscarle un pero o sin acusar a Israel de algo. ¿Qué ocurre? Que para ti, en el fondo, estás buscando justificarlo. Entonces, yo... Esta es la otra cuestión que se me despertaba, ¿no? Con esta, ya no tanto con la chica en sí, pero con esta indignación generalizada, que por un lado digo, me parece fantástico, por otro lado me gustaría que sea real, que no sea más que nada una indignación porque el discurso viene de un extremo de la derecha completamente intolerable. Lo que yo quiero que también sea una indignación porque el discurso en sí es intolerable. Y esto lo hemos comentado muchas veces en tu programa, el antisemitismo es intolerable, o debe ser intolerado, venga de donde venga. No es que, como viene de la derecha, bueno, de la extremísima derecha, sin disfraz, es fácil de detectar. Pero si tanto nos indigna el hecho en sí, deberíamos aprender a detectarlo cuando viene de otros lugares y que viene un poquito más oculto. Y eso es de algún modo lo que intentamos hacer aquí en este programa a través del análisis muchas veces de los medios de comunicación. Aunque no nos centramos tanto específicamente en antisemitismo per se, sino en errores de los medios a la hora de informar desde Israel. Pero bueno, no sé, estas son mis pequeñas reflexiones respecto a esta situación en la que, insisto, me alegra mucho de ver que la gente ha reaccionado de esta manera. Pero me surgen estas dudas.
Bueno, para terminar, sí que te quería preguntar en relación a esa afirmación que hacías de cuál es la forma de magnificar el mensaje o cómo tratarlo para que no se extienda, como esa chica que dices que ha aumentado tanto los seguidores. ¿No crees de alguna forma que también es interesante que aumenten esos seguidores de estas personas para conocer el verdadero problema que existe y saber que es un problema de calado que hay que abordar.
Dices que aumenten seguidores.
Sí, el hecho de conocer, el hecho de,
o simplemente para conocer su discurso.
No, el hecho de conocer que hay muchas más personas que 300 que siguen este discurso.
También, por supuesto. Ahora que la siguen en Twitter, no sé hasta qué punto puede significar que sigan el discurso. Yo sigo a muchas personas en Twitter con las que no estoy necesariamente de acuerdo, pero es una manera de acceder a otras formas de ver, a posturas diferentes a las mías, a opiniones distintas, a información distinta a la que yo accedo por mis canales habituales. Entonces me parece importante, que de hecho yo creo que también nos lleva a otro debate, es en qué medida las redes sociales se han convertido en una especie de lo que llaman aquí la echo chamber, ¿no? No sé cómo se traduce, como una habitación de eco donde solamente oyes la gente que opina como tú. Estaba intentando el otro día ver una serie de periodistas de los medios españoles, me tienen completamente bloqueada. Y dices, eso okay, que me estás prohibiendo que yo acceda a tu información, lo que es bastante absurdo, porque eres periodista, deberías informarme, y además estás evitando ver cualquier información que yo pueda poner. Con lo cual estás evitando confrontar tus ideas a ideas diferentes. Esto hablo en términos más de la información, de la profesión del periodismo. Y con respecto a estos fanáticos, pues yo quisiera pensar que no son mucho más de 300. Que tú me dices, lo bueno de que la sigan es que vamos a descubrir el verdadero problema de fondo. No sé hasta qué punto Twitter puede demostrarnos cuánto es el verdadero problema de fondo, pero estoy de acuerdo contigo que seguramente no son 300 y que de esos 1,000 que han empezado a seguirla, probablemente 4 lo hacen con un afán de estudio y los 996 restantes pues dirán, uy, qué muchacha tan, tan lista y dice cosas tan inteligentes. Pero me estaba comentando Jorge Rosenblum previamente, el director de Radio Sefarad, que había habido un programa donde uno de los analistas decía, bueno, si no se hubiera mencionado a los judíos no habría habido escándalo, ¿no? Ya están poniendo en duda el hecho de que, bueno, en el fondo es como se menciona a los judíos, pues la gente se indigna, que en el fondo no deja de ser un mensaje también bastante dudoso. Yo quiero creer que son pocos y quiero creer que son pocos, quiero creer que esa especie de antisemitismo que yo diría que es casi anacrónico, debería ser anacrónico, por lo menos en España, porque yo sé que hay países en Europa donde lamentablemente esto es una cuestión mucho más preocupante, ¿no? Pero en España no me parecía que fuera un problema acuciante, y sí que claro, viendo estas imágenes es un descubrimiento de que pero esta gente existe y efectivamente hay que frenarlos. No sé cuánto puede hacer, estoy convencida que el movimiento contra la intolerancia o el observatorio contra el antisemitismo o organizaciones antirracistas los deben de tener bastante bien identificados y podrían decirnos un poquito más de cuánto hay ahí. Yo recuerdo cuando trabajaba en Radio Sefarad, Esteban Ibarra nos hablaba mucho del problema neonazi que estaba muy oculto y que no salía a la luz. Pues esto, en ese sentido, lo que, yendo un poco en la línea que tú dices, habría servido para poner a la luz, para sacar a la luz un problema más profundo de lo que representarían estos 300 seguidores. Con lo cual, como ves, me estoy contradiciendo a mí misma en este mismo programa. Yo en 5 minutos puedo decir una cosa y lo contrario, porque no tengo respuestas, tengo dudas respecto a cómo se enfrenta uno al discurso del odio, frenándolo y denunciándolo sin darle publicidad, básicamente.
Bueno, sea como sea, veremos la trascendencia que tienen todas estas manifestaciones y ese mensaje de los medios. Nos quedamos con eso, con esa actitud que has destacado aquí ante esa noticia, en esta revista de Medio Oriente, donde te esperamos para plantear tus próximas dudas, Masa.
Dudas siempre, todas las que queráis, soy una cajita de dudas. Hasta la semana que viene y bueno, veremos cómo sigue la reacción. Sé que ha habido varias denuncias y esperemos que quien esté fuera de la ley y que quien fomente el odio y el racismo, la xenofobia, el antisemitismo, pues lo pague.
Muy bien, hasta la próxima, Masa Gabriel. Gracias y un saludo.
Un abrazo.